de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
El viernes se rubrica el Acuerdo de París sobre cambio climático. Será en Nueva York, en una ceremonia de alto nivel organizada por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Tras la firma, en cada país comenzará el proceso de aplicación del acuerdo. Esta firma coincide además con la celebración mañana del Día de la Naturaleza y de la Tierra. Hoy queremos hablar de todo esto y lo hacemos con Alejandro González, coordinador de Amigos de la Tierra. Señor González, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muchas gracias. Buenos días.
Bueno, mañana es el plazo en que comienza ese periodo para la rúbrica del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Lo primero que quería hacer era preguntarle, pues bueno, ¿qué le parece, en qué le parece a su organización este acuerdo?
Bueno, nosotros desde que terminó la cumbre de París hemos hecho una valoración bastante dura del contenido del acuerdo, porque consideramos que es un acuerdo completamente insuficiente para evitar los peores efectos del cambio climático. Se han quedado fuera de ese acuerdo elementos muy, muy importantes, clave para la lucha contra el cambio climático, como es, por ejemplo, el abandono de los combustibles fósiles o una financiación adecuada para la lucha contra el cambio climático en los países más vulnerables y más empobrecidos.
Y esto, que claro, son denuncias que hemos escuchado mucho, pero esto en el día a día, a los ciudadanos de a pie, ¿cómo nos afecta?
Bueno, por ejemplo, en relación al primero de los elementos, el abandono de los combustibles fósiles, es realmente clave porque nosotros somos completamente dependientes en nuestro sistema de transporte, en nuestro sistema de calefacción, por ejemplo, en nuestro sistema de producción de alimentos completamente dependientes del petróleo, como digo, y además tiene un enfoque geoestratégico, es decir, el petróleo está en el centro ahora mismo de todas las grandes decisiones geopolíticas en todo el planeta. El hecho de haber contemplado un acuerdo jurídicamente vinculante, el abandono de este tipo de fuentes de energía para sustituirlas por energías limpias, habría cambiado completamente todo el sistema de toda la sociedad del mundo, desde nuestro sistema de transporte basado en soluciones más locales, más sostenibles, o, por ejemplo, la lucha por una soberanía alimentaria basada en el consumo local de alimentos. Ese tipo de iniciativas habrían estado más presentes a partir de ahora si el acuerdo hubiera sido mucho más ambicioso.
Y, señor González, cuando hablamos de cambio climático, evidentemente tenemos que mirar al futuro, teniendo en cuenta este acuerdo y sus condicionantes y, bueno, como usted dice, que es bastante insuficiente. ¿Qué horizonte nos presenta? ¿Qué margen tenemos?
Pues nos deja un margen bastante escaso si nos atenemos solo al contenido del acuerdo. Tal y como está proyectado, lo que ocurriría es que ahora mismo, en los próximos 50 años, nos encontraríamos con un incremento de la temperatura media de la Tierra de aproximadamente 3 grados, lo cual es completamente inaceptable porque bate cualquier tipo de umbral de seguridad para el sistema climático, el sistema atmosférico de la Tierra. Entonces, lo que nos queda en ese sentido es empezar a encontrar soluciones más de base, más de la ciudadanía, que sean otro tipo de actores como los ayuntamientos, los que se impliquen en buscar soluciones a las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Pues soluciones de movilidad, soluciones energéticas de distribución de la energía, etcétera, etcétera, más allá de lo poco que se pueda proponer desde un acuerdo global, ¿no?
Uh-huh. Y, señor González, decíamos que la firma de este acuerdo llega precisamente en el Día Mundial de la Naturaleza y de la Tierra. ¿Es el cambio climático la principal amenaza que sufre nuestro planeta a día de hoy?
A día de hoy es absolutamente meridiano que sí. Tenemos que tener en cuenta que toda nuestra actividad económica, todo nuestro bienestar es completamente dependiente de los sistemas naturales de la Tierra. Y todo ello a la vez está completamente marcado por las condiciones climáticas, que son medianamente predecibles o estamos más o menos adaptados a ellos. Si tenemos un clima que se vuelve mucho más hostil o deja de ser mucho más predecible, nos encontraremos con que no tendremos agua para alimentar nuestros cultivos, con lo cual veremos comprometida nuestra seguridad alimentaria, veremos comprometido también pues todo nuestro sistema sanitario y veremos también una serie de flujos migratorios completamente masivos que no han tenido precedente hasta ahora en la historia de la humanidad. Es decir, el cambio climático va a cambiar o va a alterar nuestro sistema de vida completamente.
Uh-huh. Y señor González, si somos conscientes de esto, ya ha dicho, bueno, paneles de expertos en todo el mundo han dicho que esto es así, ya nadie o casi nadie pone en cuestión los efectos del cambio climático y la destrucción que supondría para el planeta. ¿Qué falta para que se tomen medidas realmente eficaces y contundentes y bueno, labrar realmente un futuro para el planeta?
Yo creo que a estas alturas lo único que nos queda es librarnos de ciertos elementos políticos, de ciertos estados que tienen intereses económicos en los combustibles fósiles, como son ahora mismo Arabia Saudí, Polonia, Venezuela. Bueno, de carbón, de petróleo, etcétera, ¿no? Que son los que realmente están poniendo el freno, tanto ellos como las empresas que tienen detrás, para que haya una acción climática realmente más contundente y efectiva.
Y los ciudadanos, porque nos decía, bueno, hay soluciones teniendo en cuenta que este acuerdo es muy restringido, hace falta soluciones de base. Y hablaba pues de las administraciones locales, pero los ciudadanos y ciudadanas de a pie, que a veces cuando escuchamos hablar de cambio climático nos parece que es algo alejado, que tiene que ver con la toma de decisiones en altas esferas. Nosotros, en nuestro día a día, ¿qué podemos hacer para cambiar esto?
Bien, pues más allá de las típicas medidas que siempre se han ido proponiendo de hacer un mejor uso de la energía, de apagar las luces, de optar por bombillas de bajo consumo, de electrodomésticos eficientes, realmente tiene que haber una especie de consumo responsable y consumo que sea una señal, política, ¿no? De optar por soluciones que sean locales, pero también de que los ciudadanos empiecen a demandar soluciones y apoyo político a su modo de vivir y de consumir. Y uno de los mejores ejemplos ahora mismo es el Real Decreto de Autoconsumo que está en vigor y que impide o que está realmente dificultando que, por ejemplo, la energía solar se esté implantando en los tejados de muchos de los hogares, ¿no? Realmente, si no hay una ayuda política, una ayuda institucional a medidas que los ciudadanos quieren o pueden acometer, va a ser muy difícil que pueda lograrse un cambio solamente con los hábitos de consumo de los ciudadanos si no tienen un apoyo detrás.
Bueno, pues Alejandro González, coordinador de Amigos de la Tierra, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.